La Trilla, con Juan Quintana.
Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como es habitual, a esta horita de sector primario, al menos de la parte de agricultura y de ganadería, y también de alimentación y temas agroambientales. Si en la mesa, Gemma Segales, como es habitual. Gemma, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y esperando que se reincorpore nuestro compañero Jesús, que está ahí en un pequeño posoperatorio ligerito, así que nada, le animamos a que...
Que sea bueno y se cuide.
Que lo lidie pronto y nos acompañe otra vez en los micrófonos. Entre tanto, pues tú y yo nos vamos a merendar esta horita radiofónica con asuntos más interesantes. Por ejemplo, la propuesta del Ministerio para paliar la mala época que ha pasado la agricultura y que ha firmado en este caso ya también la Coordinadora Estatal de Unión de Uniones junto con UPA, que la había firmado antes. Y vamos a charlar con Luis Cortés, que es su coordinador, para ver en concreto qué valoración hacen de estas propuestas y también qué posibilidades tienen al final o no de entrar en este Consejo Asesor Agrario, en el que actualmente no pertenece, ¿no? Pertenecen, ya saben ustedes, COAG, UPA y ASAJA. Y también nos vamos a acercar a Parla, al conocer un nuevo importante centro tecnológico de innovación de John Deere. Vamos a charlar con su director, Javier Fernández, y a entender un poquito mejor qué aportan estos centros de una gran empresa de maquinaria, una multinacional de maquinaria agraria, no solo al sector de la maquinaria, sino al sector agrario en su conjunto. Y también continuaremos charlando en nuestro espacio de la España medio llena con nuestro querido amigo Pablo Maderuelo, y vamos a hablar de algo interesante para los que nos gusta el campo y pasear y montar en bici, que son las vías ferratas. Bueno, vamos a hablar, ¿no? Va a hablar él, como hace siempre, con sus invitados, que nos estará en un ratito a los micrófonos.
La Trilla, con Juan Quintana.
Bueno, Yoma, pues vamos a meternos en harina y a descifrar algunas de las noticias y la actualidad que se ha producido esta semana, y en concreto vamos a hablar de las directivas del desayuno en primer lugar, estas que está regulando Europa. Queda pendiente el Consejo Europeo porque el Parlamento ya las aprobó esta semana, y lo que van a regular es algo que lo que hemos hablado aquí mucho, en particular el tema de la miel, del etiquetado de la miel, pero no solo eso, sino también, y de ahí el nombre que tiene de directivas del desayuno, cuestiones sobre mermeladas y sobre zumos.
Pues sí, combatirán la importación de miel adulterada de terceros países, etiquetado obligatorio para ver qué país es el origen, el mecanismo de trazabilidad de la miel, luego etiquetado claro sobre el azúcar de los zumos de frutas y el contenido mínimo de fruta en confituras y mermeladas, para promover un cambio hacia dietas más saludables. Ahora hay una paradoja: el semáforo Nutri-Score en algunos casos te pone la A, que es como más sano, algunos productos que muchos expertos dicen que no lo es, pero hay algunos matices en los que hay que mejorar.
Eso pasa, y no solo en esto, también en los del aceite de oliva, por ejemplo.
O sea, que se han producido
contraindicaciones llamativas. Sí, sí.
Pues la miel tendrá que indicar país de origen, según el peso, en orden descendente, el porcentaje que representa la mezcla. Las autoridades nacionales decidirán si se pone un porcentaje de las cuatro partes mayores, si son más del 50% del peso de la miel. Hay que recordar que en la miel algunos ponen más de un producto. Otra novedad, una plataforma de expertos para la Comisión Europea ayudará a métodos para detectar la miel adulterada. Zumos de fruta, pues tres nuevas categorías: bajo contenido en azúcar, bajo contenido de azúcar a partir de concentrado y bajo contenido en azúcar en zumo de fruta concentrado. Además, los fabricantes podrán usar la etiqueta zumos de frutas con solo sales, solo azúcares naturales. La revisión, el contenido mínimo de fruta, de mermeladas y mermeladas extra, 100 gramos más por kilo para mermeladas y 50 más para las extras. Y bueno, las nuevas normas deben ser ahora adoptadas por el Consejo.
Bueno, es último que decías, no son cantidades pequeñas, ¿eh? Yeah. Meter 100 gramos más de fruta por kilo es mucho y además bienvenido, porque es verdad que, hombre, mermelada es dulce, puedes pensar que es más o menos, si quieres tomar más o menos azúcares, pero en todo caso al menos lo que le esperas de ella es que tenga algo de fruta, ¿no?
Claro.
Y las directivas, la que has comentado, habías comentado el objetivo que tiene de ir a dietas más saludables, está claro, pero sobre todo a mí me gustan también, y comparto 100%, el de ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas, porque es verdad que a veces consumimos, no sabemos lo que consumimos, en el caso de la miel, incluso productos que no son ni miel, y los consumíamos como miel, y garantizar la transparencia con respecto al origen. Sí. Al final, muchas veces da igual que un producto venga de un sitio u otro, pero oye, el consumidor tiene derecho a elegir. A lo mejor no quiere comprarlo a un producto francés porque le va a ganar, le ha ganado a su equipo de fútbol, sí, el PSG, y pues saca, uno es libre de elegir un motivo u otro, pero es bueno saber el origen, yo creo que eso es transparencia. Bueno, pues estas cuestiones, bienvenidas sean, se han costado mucho, el sector desde luego de la miel, que
es lo que parece que tendría que haber sido desde el primer día, pero cuesta mucho dar esos pasos.
Muchos años, con la miel llevamos aquí hablando en la trilla,
¿verdad?
No te diré décadas, pero vamos, casi. Oye, y hablando de vino en este caso, el nuevo presidente de la Federación Española de Vino, Pedro Ferrer, que ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que la apoye, pero que la apoye en concreto en el consumo, en la promoción del consumo del vino, del consumo moderado del vino. Exacto. Eso sí, porque dice que es parte de una vida saludable.
Sí, era el discurso inaugural de su mandato, van a ser 3 años como nuevo presidente, y ha manifestado que el sector está en un desafío fundamental, un ataque al vino desde el sector de la salud, y quieren defender por convicción el consumo moderado como parte de la vida saludable. Además dice que el cambio climático es un reto enorme, nos pasará por encima, hay que tener un sector vinícola más ágil y con más ayuda. En la asamblea, el presidente saliente, Emilio Restoy, ha repasado su trayectoria y ha puesto al consumidor en el centro porque es la razón de todo lo que hacen. Y al final, el consumo moderado, dice Ferrer, frente a los ataques brutales de los que dicen que no hay consumo responsable, es lo que están defendiendo y que piden que la administración pública también les apoye a vender este mensaje.
Yo mantengo mis dudas, ¿eh? Es decir, a mí me encanta el vino, yo soy un bebedor de vino moderado, pero lo disfruto.
Yo muy moderado porque, no, o sea, una copa, sí, a partir de entonces ya no...
Pero independientemente de que te guste más o menos, o sea, pedirle a un ministerio que te apoye en el consumo, sea moderado o no sea moderado, el ministerio bastante ha hecho es peleando porque sea considerado como un alimento, sí, y que no se somete a unas reglas más estrictas, ¿no? Bueno, y que respete que, por supuesto, pues, en pequeñas proporciones un consumo moderado puede ser más o menos saludable, ¿no? Pero de ahí a defenderlo, yo me costaría ver un ministro, cualquiera que sea, que haga una campaña en ese sentido. Creo que eso es mucho pedir al ministerio, sí, en mi opinión. Sí que apoya al sector, evidentemente, y que le defienda de ataques injustificados. Y lo del cambio climático lo hemos mencionado mucho en este en este programa, y además, de hecho, ha salido un estudio hace muy, muy, muy poquito, precisamente, que hablaba de cómo iba a variar el cambio climático de,
o sea,
la producción.
El tipo de azúcar en la uva.
Sí, no, y no solo eso, sino que se está hablando de que hay zonas enteras que pueden quedar en España, creo que era en torno al 90% más o menos, que podía quedar sin producción. O sea, que ahí luego comentaremos, si te parece, porque ese es un asunto que me habría gustado que hubiera estado Jesús para comentarlo más adelante.
A él le gusta mucho hablar de ello porque lo conoce muy bien, la verdad, sí.
Oye, y ya finalizamos este primer bloque, si te parece, con el precio del aceite de oliva, bueno, que se ha desinflado, o sea, ha bajado en torno, sí, al 20% en origen, que desde el máximo histórico a principios de año, lo que es siempre una buena noticia.
Ahora, este martes se ha cotizado el picual en 7,12 euros el kilo, lo que supone un 20% menos respecto al 8,98 del precio récord de enero pasado. El aceite de oliva virgen de esta variedad se ha abaratado un 22% a 6,51 euros el litro, y el lampante a 6,51, también un 23%. Esto ha rondado, por tanto, el 18% en comparación de la última semana, o sea, estaba bajando desde enero. Son datos del Ministerio de Agricultura que confirman una bajada progresiva de todas las categorías de aceite de oliva en las últimas 5 semanas. Es un contexto en el que la producción ha superado en los primeros 4 meses de campaña las expectativas iniciales de cosecha para toda esta campaña 23-24. En Andalucía, donde está la mayor superficie de olivar de España, las precipitaciones de marzo han traído un cierto alivio sobre la grave situación de sequía y mantiene la escasez hídrica y las diferencias por zonas, pero parece que hay un poquito de alivio.
No, claramente, y eso va a poder desinflar un poquito la presión del sector. Además, ten en cuenta que hay una producción aproximadamente de 845.000, es la que se estima que vaya a haber este año, y que 400.000 toneladas es el consumo interno. Quedan ahí otras 445.000 libres que, sí, o bien se van a exportaciones, por eso es importante también competir adecuadamente en los mercados internacionales, o en años que hay exceso de producción acaban creando stocks que también... distorsionar un poco el mercado, ¿no? Al final, aquí también es un mercado un poco de futuro, el mercado del aceite de oliva, y hay que ver cómo reacciona ahora el mercado precisamente ante esto.
En la temporada de máximos el año pasado, se enfadaban muchos clientes porque decían, veían un producto, un aceite de una marca concreta en España y en otro país, y estaba más barata en ese país, y era porque allí tenían provisiones de hace años, ¿no? Y entonces tenían el aceite más barato y lo podían vender más barato. Ahora puede ocurrir lo contrario. Los que han comprado el año pasado lo van a tener que seguir vendiendo un poco más caro hasta que baje el precio de sus expectativas, ¿no?
Vale, pues luego vamos a continuar con el tema del vino que te decía antes, que me interesa, lo de los 2 grados. Y un incremento de 2 grados te va a llevar, sí, a un 90% de pérdida, sí, del sector. Pero vamos a comentarlo después porque no quiero hacer esperar ahora a nuestro invitado para hablar precisamente de innovación, de tecnología.
La Trilla, con Juan Quintana.
Bueno, pues el Centro de Innovación de John Deere celebra su primer aniversario con importantes logros situado en Parla, y vamos a hablar con Javier Fernández, que además es un responsable, creo que relativamente nuevo, ¿no, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Juan? Sí, relativamente nuevo. Sí, hace 6 meses que estoy en el Centro de Innovación.
¿Y qué tal?
Muy responsable.
¿Y la experiencia? ¿Qué tal estos 6 meses de...? No sé si han pasado ya los 100 días, esos que a uno le piden de margen, o sea, que ya está en...
Sí, han pasado los 100 días y sigo en el puesto, o sea, que creo que es buena señal.
Buena cosa. Oye, ¿y cómo ha evolucionado, Javier, el Centro de Innovación en Parla desde su inauguración, ¿no?, y sus principales logros hasta la fecha?
Sí, pues mira, son solo un año, 18 meses. Ha evolucionado mucho. Creo que hemos creado un ecosistema único. Desde luego en España no creo que lo haya en esta forma, y no sé si lo hay en otros sitios de Europa o del mundo. Hemos creado un ecosistema en el que tenemos unos campos experimentales de los principales cultivos de alto valor de la península ibérica, como la viña, el pistacho, el olivo, por supuesto, el almendro. Y tenemos también una zona de coworking para startups, en las que pueden, bueno, encontrar un sitio donde trabajar, una oficina con internet, con salas de reuniones, con todas las comodidades. Y aparte tenemos aulas de formación, tenemos también talleres para cacharrear con aparatos que nos traen las startups. Es un ecosistema que creo que no existe en esta forma, y lo hemos creado, la verdad, en un tiempo récord. No solo nosotros, y es otro, creo, de los grandes logros de este Centro de Innovación, y es que en John Deere también hemos reconocido que somos una pequeña parte de todo el ciclo de producción de estos cultivos de alto valor. Uh-huh. Hay otros ámbitos como es la fertilización o los pesticidas, el riego, el agua, que es tan importante. Entonces nos hemos rodeado de otras 8 empresas, líderes también en este sector de los cultivos de alto valor, empresas como Agromillora, Azut, Industrias David, BASF o Yara, por nombrar 5 de estas empresas. Y es un esfuerzo conjunto de todas estas empresas por encontrar startups e ideas ahí uh-huh. fuera que ayuden a los agricultores a producir de forma más rentable y más uh-huh. sostenible.
Y podíamos leer que teníais 9 proyectos en curso, ¿no?, en la visión general, de este centro, ¿no? ¿Qué impacto esperan puedan tener en su conjunto en la agricultura española?
Vale, mira, a ver, te puedo hablar de alguno de ellos. Mira, tenemos Azut, que es la empresa de riegos con Metos, que es una empresa de sensórica. Están trabajando con una startup para optimizar el riego, en este caso, de la viña. Entonces, esta startup, que se llama Sferac, tiene un sensor IoT que lo que hace básicamente es conectar instalaciones de riego a la nube y permitir una monitorización o un manejo de estas instalaciones de riego, un manejo remoto. Con esta tecnología preveemos que se van a ahorrar un 30% más o menos del consumo de agua, simplemente limitando las pérdidas que tiene cualquier sistema de riego, regando en los momentos adecuados gracias a la conexión de los sensores climáticos con el sistema de riego, y bueno, un 30% de ahorro en el consumo de agua, uh-huh. que tan importante es aquí en la península ibérica.
Estamos viendo que la mayoría de estas aplicaciones, de la mayoría del trabajo que hacéis en las grandes empresas que apadrináis, se dedican ya más a tema digital que a mecánico, ¿no? ¿El futuro va por ahí?
Sí, muchísimo digital, muchísima inteligencia artificial. Os voy a poner otro ejemplo también. Estamos trabajando ahora con unos sensores que, según va pasando el tractor entre las viñas, son capaces de diferenciar la uva de la hoja, incluso la flor de la hoja. Entonces son capaces de detectar cuánta uva o cuánta hoja, perdón, cuánta uva, cuánta flor hay en la viña, y hacer una predicción de la cosecha a 30, 60, 90 días. Esto es un dato muy importante para las bodegas, porque con eso pueden preparar la recepción de la uva en la bodega, pueden también ahorrarse costes de aclareo, o pueden también aumentar la producción si creen que todavía tienen margen de producción, ¿no? Es otro ejemplo de cómo la inteligencia artificial pues puede ayudar a nuestros agricultores.
Sí, es interesante, porque además sí que ahí yo creo que hay tecnología también, lo sabrás mejor que nosotros, ¿no? Vinculado a conocer también el estado de la uva ya, pero ya cuando ya la uva es el fruto, ya si está en el nivel de madurez adecuado, con el contenido de azúcar adecuado, para también establecer los momentos óptimos de cosecha, ¿no? Y eso incluso se puede hacer también por tecnología satelital, etcétera, ¿no? Así que se están produciendo muchos avances, que al final yo entiendo que el objetivo es, aparte de la sostenibilidad medioambiental, que es intrínseca a cualquier iniciativa que se ha comentado ahora, es también mejorar también los márgenes y la rentabilidad de las explotaciones, ¿no? Ahí el sector valora todos estos avances que se están produciendo y es capaz de trasladarlo a sus explotaciones de manera más o menos rápida.
Sí, mira, nosotros en el sector, yo te hablo ahora de los cultivos de alto valor, ¿vale? Se llaman cultivos leñosos también o permanentes, la viña, el olivo, el almendro son así los máximos exponentes, el pistacho también. En esos cultivos, sorprendentemente, a pesar de ser cultivos en los que hay muchísimo dinero, porque la producción es más cara que la de otros cultivos, también los márgenes en algunos casos son un poco mayores que en cereal o que en otros cultivos, la adopción de tecnología va por detrás de, por ejemplo, el cereal o el maíz, cultivos extensivos, por diferentes razones, ¿no? Entonces, uno de los objetivos del Centro de Innovación es ese también, el acelerar la adopción de estas tecnologías. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nos enfocamos en que todo lo que desarrollemos o los proyectos de colaboración en los que estamos sean de tecnologías que se puedan utilizar fácilmente. La experiencia del usuario con esas tecnologías es muy importante. Bueno, es como muchas veces lo comparamos con las transmisiones automáticas de los coches, ¿no? Una transmisión automática de un coche es algo muy complejo internamente, pero para el usuario es algo súper sencillo. Lo pones en la D y el coche arranca y ya cambia de marcha automáticamente. Claro. Intentamos buscar un poco ese efecto de desarrollar tecnologías, pero que sean de fácil utilización para acelerar el uso de las tecnologías en los cultivos de alto valor. Vamos a organizar unas jornadas en octubre en el que vamos a invitar a grandes, bueno, agricultores de la península ibérica que vengan al centro de innovación y a que vean esas tecnologías para también un poco despertar esa curiosidad o ese interés por tecnologías que les pueden ayudar a producir de forma más eficiente y más rentable.
Estamos hablando de facilidad de uso. Para traducir esa vanguardia de John Deere en beneficios tangibles, también imagino que la inversión tiene que ser más o menos amortizable, ¿no? ¿Estamos en este campo o todavía, al ser incipiente, pues es una inversión potente? Para ellos, digo.
Sí, a ver, no. Cuando pensamos en tecnologías y probamos muchísimas cosas, porque la verdad es que nos llegan muchas ideas, muchas startups, probamos muchas cosas, nos enfocamos en las tecnologías que creemos o sabemos que desde un principio van a proporcionar un retorno de la inversión razonable a los agricultores. Es uno de los principales criterios de selección, o sea que no nos involucraríamos en un proyecto de colaboración con una startup o con otras empresas si no pensamos que lo que desarrollamos tiene un retorno de la inversión rápido. Precisamente para acelerar la adopción de estas tecnologías, que es uno de nuestros principales objetivos, esa aceleración en el ritmo de innovación y de adopción de tecnologías.
Y Javier, John Deere es, por todos conocida como una gran empresa de maquinaria agraria. ¿Todo el desarrollo tecnológico que ponéis en marcha o que investigáis en este centro está vinculado siempre a maquinaria agraria o puede ser, o son también otro tipo de avances complementarios?
No, es una de las cosas, la verdad, de las que más orgullosos estamos en el Centro de Innovación, es que hemos conseguido dar un enfoque transversal a la innovación. Os hablaba antes, por ejemplo, del proyecto de Azud, Metos y Sfera, que es un proyecto para optimizar el regadío, que no tiene mucho que ver con lo que es el producto principal de John Deere, ¿no? Que es el tractor. Pero tenemos proyectos también que van en la dirección de encontrar mejores pautas de fertilización para el olivar, que igual no es el producto core de John Deere. O sea, trabajamos en todos los ámbitos del cultivo y bueno, creemos que ahí es donde podemos de verdad ayudar a los agricultores si nos enfocamos en todos los aspectos de su sistema de producción.
Pues Javier Fernández, responsable de John Deere, el Centro de Innovación John Deere en Parla Innovation Center. Muchas gracias por acompañarnos y nada, que tengan mucho éxito y que tengas mucho éxito liderando este interesante proyecto. Un saludo.
Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar este proyecto en directo. Gracias.
La Trilla, con Juan Quintana.
Pues mira, Javier nos comentaba precisamente estos avances que están haciendo también para en el sector vitivinícola para optimizar el cultivo, ¿no? Y en esa línea comentábamos antes, Jaume, que habíamos dejado un poco a medias por no hacerle esperar esta noticia, este estudio que se ha desarrollado y que dice que un aumento de más de 2 grados en la temperatura global del planeta haría que fueran inviables el 90% de las regiones para el cultivo de vino, sobre todo en zonas costeras y en las tierras bajas de España y también de Italia y de Grecia.
Efectivamente, lo pone en manifiesto un estudio publicado por la revista Reviews y Earth and Environment y señala que esto haría que se desplace la maduración de la uva a la época más cálida del verano. En la mayoría de estas regiones la vendimia se ha adelantado entre 2 y 3 semanas los últimos años y esto está cambiando el rendimiento y la composición de la uva y la vendimia y por tanto la calidad final del vino. Estos investigadores de universidades francesas e italianas segmentan cada continente en zonas vitivinícolas, grandes regiones, y calculan precipitación, temperatura, humedad, radiación, CO2 en la producción del vino. Y estas conclusiones explican que el no adaptarse a los impactos del cambio climático, el riesgo es entre el 49 y el 70% en estas regiones actualmente y que varía en función del grado de calentamiento. Aunque conocemos un aumento de 1,5 grados de media respecto a la era preindustrial, el impacto será mayor en las regiones que ya tienen clima cálido y seco, es decir, España, Italia, Grecia y sur de California. Las regiones vinícolas existentes habría entre el 11 y el 25% que tendrían un aumento de producción porque son zonas en el norte de Francia, en Tasmania, Australia, en Washington o en la costa oeste de Estados Unidos. Ahí el calentamiento les haría menos daño ahora mismo, incluso podrían producir mejor y más rápido.
Bueno, ahí al final es algo que llevamos años diciendo y es inevitable, ¿no? Que las producciones se están desplazando hacia el norte de vino, están entrando en producción espacios en Suecia que antes eran inviables, y eso quiere decir que va a haber más competencia en el medio y en el largo plazo, va a haber mucha más competencia para los vinos españoles, que además vamos a ser menos competitivos porque vamos a tener menos productividad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues al final avanzar en la mejora genética y encontrar variedades que se adapten a condiciones de producción con más déficit hídrico, que es lo que tenemos que conseguir. Si eso lo consigues, podrás seguir compitiendo, pero en todo caso competirás habrá más competencia, porque tú podrás mantener tu producción con un poco de suerte si la tecnología te lo permite, pero sí es verdad que van a entrar otros países y otros territorios en producción.
Habrá que ver qué tipo de uva y cómo la tratan allí, pero bueno, en principio estás en el mercado con ellos.
Claro, habrá más volumen, luego ya habrá que diferenciarse y seguir diferenciándose cada vez más, que yo creo que eso en España lo hacemos bien y tenemos una buena diferenciación de productos vitivinícolas, ¿no? Y luego, volviendo a temas globales de nuestra PAC, nuestra querida PAC, el gobierno ha ampliado, es una buena noticia, hasta el 31 de mayo el periodo de solicitud de las ayudas para dar tiempo precisamente a adaptarse a esta nueva norma.
Ha anunciado que el periodo se amplía hasta el 31 de mayo, un mes más tarde de lo que estaba previsto, para dar más tiempo a todos los solicitantes. Viene esto de las reuniones y después de las manifestaciones de los agricultores. Van buscando maneras para ganárselos un poquito en esta campaña electoral europea, ¿no? Son medidas de simplificación y flexibilidad que están en el acuerdo con UPA y con Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que son las dos que han firmado con ellos ya. Hay 43 medidas propuestas en el acto de Unión de Uniones, firmaron y han sido muy trabajadas y muy estudiadas, y habrá una mesa de la que formarán parte los firmantes y en la que se activará para conseguir que se apliquen estas medidas que se están pactando ahora mismo.
Sí, es una buena noticia. Las medidas, en principio, ya sabemos que COAG y UPA no las comparten. Bueno, no es que no las compartan, piensan que son insuficientes, piensan que todavía hay que avanzar en bastantes cuestiones, sobre todo en las que afectan a lo que es la entrada de otros productos, a competencias desleales, podríamos llamar de alguna manera, y por eso no han querido todavía firmar. Aparte que COAG, además de los contenidos, no le ha gustado el procedimiento, los procesos, ¿no? Para desarrollar este tema. Pero bueno, el hecho es que el tema de que se aplacen las solicitudes está bien, las 43 medidas menos de una piedra, desde luego, están bastante bien planteadas algunas de ellas. Valoraremos ahora con nuestro siguiente invitado y veremos ahí lo que queda. Oye, y antes de precisamente empezar a charlar con nuestro invitado, nuestro próximo invitado, con Luis Cortés, índice de precios de los alimentos, sí, calculado en este caso por la FAO, por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que dice que subió en marzo, pero sobre todo es un 7,7% menos que su valor correspondiente hace un año.
Efectivamente, hay un diente de sierra ahí. Claro, es que nosotros nos vemos reflejados en los precios aquí, pero están hablando de todo el planeta. Por ejemplo, los aceites vegetales, la FAO ha sido la principal causa de aumento del mes de marzo, un 8,0% respecto a febrero, máximo en el año. Los precios internacionales del aceite de palma aumentaron por la menor producción estacional de los principales países. En productos lácteos, el indicador aumentó por sexto mes consecutivo, 2,9% más que en febrero. La carne creció el 1,7% en todo el mundo, aves, cerdos y bovinos. En cambio, cereales disminuyó el precio un 2,6%, lleva un 20% por debajo del promedio valor del mismo mes del año 23, de hace un año. La caída por la bajada de los precios mundiales de exportación del trigo. Y la exportación del maíz subió ligeramente en marzo debido a dificultades logísticas en Ucrania. El arroz cayó el 1,7%, el azúcar el 5,4%, que llevaba subiendo meses en todo el mundo. Y la caída se debió sobre todo a la previsión al alza de la producción de azúcar que había en la India y la mejora del ritmo de cosecha en Tailandia.
Bueno, es una referencia global. Sabemos todos que al final hay algunos productos, algunos subsectores que sí que están condicionados por la 100%, porque son commodities y los precios, pues cuesta que se fijen aquí, como el de los cereales y como otros muchos, azúcar también. Pero bueno, hay otros tantos que al final el flujo de precios a nivel global no siempre va en paralelo al que tenemos aquí a nivel local, donde hay otros muchos factores que influyen. Pero bueno, son los datos que traslada la FAO y ahí quedan, que baje un 7,7% de media el precio de los alimentos en un año, pues siempre es algo positivo para el consumidor, siempre y cuando eso no se produzca por una caída de los precios.
Efectivamente, se respete a los productores.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente con los productores en un instante y precisamente con este acuerdo que ya comentábamos, que se había firmado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hasta ahora con UPA y también ahora mismo ya con Unión de Uniones.
La Trilla, con Juan Quintana.
Pues ya lo decíamos, tras dos meses de manifestaciones de tractoradas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, suscribió el plan con el coordinador de Unión de Uniones, Luis Cortés, y también ha confirmado o ha informado que modificará el marco que determina la representatividad de las organizaciones agrarias y su interlocución con el Ejecutivo. Luis Cortés, coordinador de Unión de Uniones, muy buenos días y bienvenido.
Hola, buena.
Bueno, ¿cuál fue su primera impresión una vez que conocieron las medidas y ahora que las han firmado ya con el Ministerio?
La primera impresión fue que las medidas son insuficientes. Van en el buen sentido, son medidas que son positivas, no son malas, pero en absoluto responden a las movilizaciones que habíamos realizado. Claro, alguien se preguntará, y si son insuficientes y no responde, ¿por qué la han firmado ustedes?
Claro.
Pues porque el Ministerio lo dejó muy claro. Solamente vamos a permitir que puedan hacer aportaciones y seguir negociando para el desarrollo de la medida aquellas organizaciones agrarias que firmen el documento. La organización agraria que no firme, no le vamos a dar la oportunidad ni le vamos a dar la potestad para poder mejorarla, para poder complementarla, ¿no? Por este motivo, la Unión de Uniones se vio obligada, digamos, a firmar un documento porque creemos que es un buen documento si somos capaces de desarrollarle. Uh-huh. Es un documento que efectivamente detecta dónde están los problemas, pero le falta de medidas concretas para atajar los problemas que tiene el sector agrario español en este momento. Por eso, la creencia de que podemos mejorarle negociando desde la mesa de negociación es por lo que firmamos el documento.
O sea, ahí consiguen ustedes dos cosas. Una, entrar en el Comité Asesor Agrario, que era algo que muchos reclamaban, porque también están al nivel de las otras tres. Y dos, que si no firmas, no tienes derecho a hablar. Es decir, a partir de ahora, entre todos pueden mejorar este documento, que es de intenciones, por lo que veo.
Sí, pero queremos dejar claro una cosa. La Unión de Uniones no quiere entrar en el Consejo Asesor Agrario. La Unión de Uniones quiere que toda aquella organización que sea capaz de demostrar que es representativa pueda entrar en el Consejo Asesor, que no sea un coto cerrado ni de tres ni de cuatro. que si mañana las plataformas 6F son capaces de conformar una organización, también puedan entrar, porque entendemos que la interlocución, el misterio, tiene que tenerla con aquellos que representamos a los agricultores. No puede ser un coto cerrado donde sea el ministro el que diga tú te sientas, tú representas, tú no representas, ¿no? Entendemos que estamos en un país democrático y la democracia también tiene que llegar al campo.
¿Cuál es la mínima representación que deben tener? Porque en otras patronales, por ejemplo, se pide que tengan representación, yo que sé, en todas las provincias de España o en X porcentaje de empresarios. ¿Cuál sería el nivel de representación que tiene que tener alguien para estar como ustedes en el Consejo Asesor Agrario?
Pues es muy sencillo, date cuenta de que a nivel nacional no hay elecciones, pero sí las hay en comunidades autónomas. Hay elecciones en este momento en 4 comunidades autónomas y hay 4 organizaciones que con mayor o menor representación en una u otra están presentes en estas 4 comunidades autónomas. Pues te digo, si solamente se presentan 4 organizaciones y son las que tienen, pues en este momento es un criterio objetivo, ¿no? Después también han salido una serie de ayudas para aquellas organizaciones agrarias que hacen mayor número de paz en España o que hacen mayor formación en España. Es decir, que se coja una serie de criterios objetivos para poder determinar quién es y no es representativo. Aunque nuestra intención es que al final haya unas elecciones y que sean los agricultores en una urna los que digan quiénes le representan a ellos. En tanto en cuanto esto sucede, que es por lo que vamos a pelear, pues valoremos qué criterios objetivos se están dando en estos momentos para poder determinar quiénes son representativos y quiénes no lo son.
Uh-huh. Y Luis, otra cuestión, volviendo al tema de las 40 medidas que ha planteado el Ministerio, sin entrar en el detalle de cada una de ellas o de las que no están, ¿cuáles son los aspectos que, desde, en su opinión, son positivos? O sea, va a suponer realmente un cambio y una ayuda potente para nuestros agricultores y nuestros ganaderos.
Pues mira, al margen de que se flexibilizan los requisitos para poder recibir las ayudas de la política agraria, en la Unión de Uniones entendemos que la renta nuestra debe de venir casi en un 90, un 100% de la venta de los productos nuestros. No podemos seguir vendiendo a pérdida. Y por este motivo te digo que el documento, hay un punto del documento que tenemos que hacer un cambio legislativo en la ley de la cadena alimentaria, porque en este momento, si un industrial, si una agroindustria, si un supermercado a un agricultor no le paga un precio justo por su producto, un precio que al menos pueda cubrir los costes de producción, el agricultor se ve obligado con nombre y apellido a presentar la correspondiente denuncia. Claro, ¿qué agricultor se atreve en España, qué viticultor se atreve en España a denunciar a Félix Olivo García Carrió? ¿O qué arrocero se atreve a denunciar a Rocería Herba? ¿O qué lechero o qué productor de leche se atreve a denunciar a Astali? Nadie. El punto 23 del acuerdo que hemos firmado dice que va a haber un cambio legislativo para que las organizaciones agrarias puedan dos cosas. Primero, estudiar el estudio de coste de producción y segunda, más importante, puedan presentar una denuncia colectiva en defensa de los intereses de los productores. Este punto es fundamental para las instituciones. ¿Por qué? Porque yo quiero, como organización agraria, denunciar a toda aquella industria que no pague un precio justo sin tener que ser, que tenga que ser el agricultor individual el que presente la denuncia.
Está,
¿no?
Claro, porque el agricultor
está vendido. A ver, esto pasa en muchas asociaciones
profesionales
patronales en las que cuando hay alguien que hace algo mal, la propia patronal es la que denuncia ante la administración para que no se tenga que mojar el hostelero o el de empresario de al lado, ¿no? En vuestro caso es lo mismo, no sé por qué hasta ahora no lo han hecho.
Uh-huh. Claro, efectivamente, los sindicatos de trabajadores se crearon para que no fuera el obrero a título individual el que denunciase al empresario, porque entonces estaba vendido, ¿no? Entonces, que sí, eso, si te lees con detenimiento el punto 23, refleja lo que te estoy diciendo. Cambio legislativo para que sea la organización la que pueda defender, la que pueda denunciar ante la agroindustria cuando entienda que no se está cumpliendo el artículo 9 de la ley de mejora de la cadena alimentaria.
Pues sin duda esto es un avance interesante. Y como puntos débiles, ¿qué destacarían que no aparezca ahí reflejado o que tenga que ser sustancialmente mejorado?
Los puntos débiles son que tenemos grandes problemas y el Ministerio por sí solo no es competente. O sea, sabemos que queremos implantar las cláusulas espejo para que los productos que importemos vengan a las mismas condiciones que se nos impone a nosotros. Y sabemos que ahí el Ministerio es uno de los muchos que tienen que votar en el Consejo y el Gobierno de España no es capaz de hacer que el Parlamento pueda hacer algo, ¿no? Entonces, es decir, son acuerdos comerciales internacionales que lo firma la Unión Europea, y ahí sabemos que el Ministerio podrá presionar, pero queremos que la implicación del Gobierno de España sea mucho mayor que ha sido hasta fecha. Y otro punto importantísimo, queremos que se refuercen, y sí, eso sí viene en el documento, pero a ver cómo lo hacemos, que se refuercen los controles de frontera. No podemos seguir importando sandías de Marruecos con malatión, no podemos seguir importando fresa de Marruecos con enfermedades, no podemos seguir importando muchísimos productos que vienen de fuera que no cumplen garantías sanitarias para nuestros consumidores. Es decir, eso no podemos permitirlo. Uh-huh. El gobierno se tiene que plantar en todos los puertos y se hace falta en todas las fronteras y exigir que lo que se está importando en este momento, al menos cumplan requisitos que no pongan en peligro la salud de los consumidores españoles. Eso yo creo que tanto el de agricultura como el de sanidad deben ser en este punto deben ser inflexibles, ¿no?
Lo que pasa es que
creemos que ese refuerzo hace muchísima falta.
Como usted ha dicho, Luis, el problema es que no es solo uno quien decide, no es el Ministerio de Agricultura, y entre todos los que deciden, ni siquiera este uno es el más fuerte, precisamente, a la hora de tomar determinadas decisiones.
Efectivamente, por eso entendemos que es el punto más débil que tenemos, porque aunque tú seas capaz, oye, que es importante, ¿eh? El Ministerio de Agricultura español ha sido el principal impulsor con el acuerdo de Mercosur. Si el Ministerio cumple lo pactado en ese documento, si se llevase a cabo el acuerdo con Mercosur, ya vendrían reflejadas cláusulas de espejo, que para nosotros es importantísimo.
De todas maneras, para tener inspectores en todas las zonas, hace falta invertir una millonada, ¿no? O a no ser que se busque una manera de que a través de ustedes también se pueda colaborar. ¿Cómo podemos saber exactamente todo lo que entra en todos los puertos y por todos los camiones cada día? Es muy difícil.
Es muy difícil. El gobierno se ha comprometido en crear una comisión con las regiones agrarias para determinar cómo se controlan estas importaciones. Efectivamente, no hace falta controlarlas todas, pero, por ejemplo, si en España entra 200 millones de kilos de arroz del sudeste asiático, te puedes hacer una idea con muestreo aleatorio, te puedes hacer una idea del grado de arsénico que tienen los productos que estamos importando. Si efectivamente detectamos que hay una partida de melones y otra de sandía y otra de fresa, te puede hacer una idea de que casi todo lo que entra de Marruecos vienen en unas condiciones sanitarias muy pésimas. Por lo tanto, habrá que incidir en aquellos productos y en aquellos lugares de partida donde veamos que existe más riesgo.
Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, pues muchas gracias por atendernos y nada, y enhorabuena también por entrar en este consejo asesor, que seguro que pondrán ahí su granito de arena. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes, un saludo.
Bueno, interesante lo que... Bueno, yo me he quedado en esta conversación, Jaume, con un par de cosas que me han llamado la atención. Una de ellas es que el Ministerio diga que si no firmas, ya no opinaste.
Bueno, o sea, es la manera de proceder a ver, no sé otros gobiernos, pero este gobierno en muchos temas lo hace. O firmas conmigo, o estás contra mí y por tanto no te atiendo.
Claro, pero es raro porque al final ahora mismo precisamente hay muchas cosas que mejorar, como nos ha trasladado ahora Luis y nos han trasladado también en otros programas de Asaja, de COAG, de UPA, muchas cosas que mejorar. Que tú no estés de acuerdo en firmar eso porque no lo compartes y no quiere decir que no estés dispuesto a seguir negociando.
Es que de entrada el gobierno ya vende, este ha firmado conmigo, fíjate qué bueno soy, que ha firmado con ellos.
Claro, que dejen fuera a Asaja y a COAG, que les dejen fuera de las mejoras que dará a partir de ahora, es dejar fuera a una parte importantísima del sector.
Y además, ¿tú qué has firmado? Si realmente lo que han firmado es un documento de compromiso de trabajo, no has firmado nada. Claro. Pero bueno, esto en la política ahora mismo, lamentablemente, en las administraciones está pasando así.
Ahí hablando en plata, el ministro se lo tendría que envainar, decir, oye, pues no quieres firmarlo, mira, estoy de acuerdo, no estás de acuerdo, pues mira, voy a empezar a trabajar, voy a empezar a trabajar con los que lo han firmado, pero por supuesto tú podrás también aportar todo lo que sea de interés, pero ¿cómo te voy a dejar a ti sin aportar porque no he querido firmar un documento que por ahora es una propuesta y que es mejorable, como ha dicho? Claro. Yo no le veo mucho sentido.
Lo que pasa es que, claro, si no puedes, o sea, si te dicen, si te quedas fuera, lo hago yo solo, que lo han hecho con otros sectores. Es decir, si tú no entras, lo hacemos nosotros y te lo damos impuesto. Ha pasado con las patronales en varias ocasiones a la hora de negociar. O firmas esto, o directamente la patronal no entra en este acuerdo.
Claro, es que eso es muy...
A mí es una manera muy dictatorial de trabajar, pero está ocurriendo demasiadas veces y poca gente lo denuncia esto.
Claro, yo no, porque es una forma de decir, o me tienes que dar el apoyo político para yo poner, hacerme la foto para poder seguir colaborando. Digo, bueno, pues no te lo doy porque esto no lo comparto,
es que pero si yo mañana, estoy dispuesto a seguir hablando. Si mañana lo que les proponen es negativo, ¿Qué va a pasar? ¿Que son malos por irse? ¿Que son antiespañoles?
No sé, es una cosa rara. Y la otra cuestión que me... Pues una cosa rara es una cosa, desde luego, que no comparto. Y la otra cuestión es el tema que hablábamos al final ahora con Luis, precisamente, que son los puestos de inspección fronteriza, que tú lo preguntabas muy acertadamente, o sea, los PIF están extendidos en toda Europa. España tiene PIF y tiene funcionarios súper cualificados trabajando ahí, que por cierto no es el sitio al que más les gusta ir, porque no. Se van a la periferia y que vive ahí fenomenal.
Exacto.
Pero que no puede. Pero bueno, dicho eso, es una anécdota casi. El problema que tiene es qué control hacen los PIF de los productos que entran. Entonces, claro, si en España se hacen controles súper estrictos, porque hay unas indicaciones políticas que dicen, oye, hay que ser súper estricto, porque
imagínate es competencia. Imagínate el tapón que es eso, ¿eh?
No, pero no es un tapón, si eso se hace y lo hacen bien, funcionan por muestreos y ya está. El problema es que en los otros puertos, en todos los PIFs que hay en el resto de Europa, por lo que hemos dicho algunas veces, a Francia le da igual que entren productos marroquíes. Porque, es más, le viene bien porque entrará a más bajo precio, son más competitivos, etcétera. Entonces ahí miran para otro lado porque no tienen la presión institucional de hacen su trabajo, no lo dudo y tal, pero con menos... énfasis, con menos interés, con menos vocación, con menos, no sé. Entonces se cuelan, es un coladero, ya se sabe que los puestos de inspección fronteriza de otras fronteras de Europa, que no es la española, para los productos
y en Europa
que
del compiten, este.
entran.
Y en Europa del Este también, claro.
Por eso
de todas maneras, lo de que cuando encuentras una partida mala, todas las demás son malas, también lo veo matizable. Si encuentras una partida mala, puedes buscar ese distribuidor y puedes decir aquí, a ver, porque en esta partida hay unas cuantas malas, unas cuantas buenas.
Claro,
pero que cuando un señor de tal país traiga una partida mala, todas las demás de su propia partida, de este señor o de todo el país sean malas.
Claro, la de ese señor sí, porque entiendo yo que si vienen de una explotación, por así decirlo, y hayas detectado que esa explotación ha hecho
puede
un mal
ser que tenga una parte o toda. Claro.
Esa te la puedes quitar. Es como cuando tienes un problema ganadero con una enfermedad. Veterinaria. Al final, pues tienes que sacrificar a todos los animales de esa explotación, incluso a los de alrededor.
Claro, pero no todas las de todo el país son malas.
No, claro, o sea, no puedes bloquear un país completo. Pero eso cuando se hace son medidas de control en fronteras camufladas, lógicamente, que se han usado muchísimo. Las ha usado Europa, las ha usado Estados Unidos, las ha usado países de Latinoamérica. Es una práctica habitual, poco lícita, pero muy difícil de luchar contra ella. Pero en fin, hasta aquí este bloquecillo de noticias, si te parece, vamos a comentar esto. Vamos a escuchar primero también a nuestra España medio llena, nos quedan algunas otras cuestiones de actualidad que vamos a comentar después, pero bueno, como decíamos hoy, nuestro querido amigo Jorge Maderuelo nos va a llevar por las vías ferratas, estas vías verdes, que en el fondo es una recuperación. Yo, por ejemplo, ando casi todas las semanas por una vía ferrata.
¿Ah, sí?
Colmenar Viejo y una... No sé si es vía o no es ferrata, no sé si es vía o no, lo que desde luego es una vía del tren que está muy bien cuidada y que tiene una senda al lado, no sé si está mantenida o no, pero que
pero
no pasan trenes.
No
pasan trenes, está la vía y es un paseo súper bonito porque tiene un desnivel muy bajo, te metes por sitios donde no llegas en carretera.
La ventaja de aprovechar las vías de tren para ciclismo y para turismo es que, como tú bien dices, los desniveles se salvaban con puentes y túneles, entonces no tienes ni muchas subidas ni muchas bajadas y la gente disfruta yendo de provincia en provincia, incluso en bici.
Está clarísimo. Pues esto es lo que nos va a contar hoy nuestro querido amigo Pablo. Pablo, muy buenos días.
Hola Jaume, hola Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy subido en este momento en un puente que une los términos municipales de Móstoles y de Villaviciosa de Odón, en la Comunidad de Madrid. Estoy empezando el día acompañado por Arancha Hernández Colorado, que es la gerente de las vías verdes que recorren nuestro país, antiguas vías de ferrocarril reconvertidas en itinerarios ciclistas que pueden ayudarnos a pasar fines de semana como este en el que nos encontramos. Arancha, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien.
Este puente, ¿qué era antiguamente?
Bueno, es un antiguo puente ferroviario sobre una línea de ferrocarriles de vía estrecha del antiguo FEBE, de la línea Madrid-Almorox, que unía pues la capital con la población toledana de Almorox. Una parte está recuperada en clave ferroviaria, que es el Cercanías, que llega desde Madrid, Puerta de Atocha, hasta Móstoles el Soto, y el resto quedó en desuso. Desde hace unos años se ha recuperado como vía verde, pues para que pueda ser utilizado por senderistas, por ciclistas, que ya vemos hoy que pasan muchos por aquí, y bueno, como un eje también de movilidad rural y movilidad sostenible entre diferentes poblaciones. Movilidad activa.
Hay vías de todo tipo, también muchas que se utilizaban en minería, para llevar carbón de un sitio a otro, ¿no?
Sí, efectivamente, desde la Fundación de Ferrocarriles Españoles hicimos un inventario en 1993 y descubrimos que había 7.600 kilómetros de antiguas vías que ya no tenían servicio. Algunas ni siquiera habían sido concluidas lo que es la construcción, es decir, se abandonaron antes de tener uso ferroviario, otras daban servicio a eran ferrocarriles mineros, daban servicio a minas, etcétera. Una vez se acaba la explotación minera, esos ferrocarriles quedan en desuso. En otras ocasiones, bueno, pues el auge del transporte por carretera, por ejemplo, a partir de los años 60, dejan desuso muchos ferrocarriles que iban a velocidades demasiado pequeñas para lo que ya la sociedad demandaba. Por diferentes causas, pues se fueron quedando en desuso, y a partir de 1993, a partir del programa de Vías Verdes, empiezan a recuperar gracias al apoyo institucional de un montón de entidades que, bueno, de alguna manera, en clave de colaboración institucional, nos aliamos para poder poner en valor este patrimonio ferroviario tan importante, que, como digo, 7.600 kilómetros, de los cuales ahora ya tenemos 3.400 kilómetros de esos ferrocarriles recuperados como vías verdes por toda la geografía española, en todas las comunidades autónomas, salvo en las Islas Canarias, que allí afortunadamente no quedaron ferrocarriles en desuso. Y bueno, pues con un bagaje cultural y patrimonial y de lo que es la historia económica y social de nuestro país, que ahora tiene, bueno, en esto que llamamos ya la economía circular, un nuevo sentido el recuperar, reciclar, revalorizar y reutilizar este patrimonio. 135 itinerarios por toda España, 3.400 kilómetros, y un aspecto muy importante también, la recuperación del patrimonio ferroviario edificado, es decir, las estaciones y apeaderos de aquellos ferrocarriles, que podemos contabilizar ya 130 estaciones que están recuperadas, que son muy bonitas, y no solo recuperamos el edificio, es que además acogen nuevos usos, usos como alojamientos, cafés, restaurantes, puntos de alquiler de bicicletas, oficinas de turismo, museos ferroviarios. Eso significa un apoyo muy importante también a la economía local de los territorios de esa España vacía o vaciada o medio llena, que de alguna manera esto está contribuyendo y colaborando a dar un nuevo, a desestacionalizar el turismo, a descentralizar ese turismo también y a desarrollar turísticamente nuevos territorios que, gracias a itinerarios de cicloturistas, senderistas y otras actividades, están viendo una oportunidad también para la población local, que no solo las usa y las disfruta, que esto es muy importante, a veces solo pensamos en el turismo, pero es un recurso para la población local para hacer ocio saludable, actividad deportiva diaria, movilidad sostenible entre poblaciones, gracias también ahora a la bicicleta eléctrica, pues esto se facilita mucho, sino que, bueno, es un aporte también a la generación de nuevos empleos, nuevos proyectos turísticos y nuevos equipamientos que apoyan las economías locales.
No sé si tenéis un perfil más o menos estudiado del usuario de las vías verdes a lo largo de España.
Bueno, el perfil de usuario es muy variado porque precisamente estas vías son accesibles para todas las personas, son itinerarios muy universales y puedes ver desde familias con niños muy pequeños hasta personas mayores que viven en las localidades vecinas y hacen paseos saludables por las tardes, y luego, bueno, pues visitantes que quizás hacen más cicloturismo, utilizan más la bicicleta, y bueno, y también cada vez más visitantes extranjeros que bueno, vienen a descubrir este país de otra forma diferente, ruedas, y adoran el cicloturismo y por lo tanto pues recorren estas vías. Así que el perfil es de colaboración total, y al final todos cabemos en la vía, y sí que podemos decir que a nivel del número de usuarios que recogen las vías verdes no tenemos un dato estandarizado para todo el programa de vías verdes, pero sí sabemos que aquellas vías que están bien mantenidas, bien gestionadas y promocionadas pueden tener usos de entre 200.000 y 300.000 usos al año, usos que en usuarios, que es distinto, o vías verdes como las de Girona, que tienen 1 millón de usos al año, es decir, que cada vez pues se utilizan más.
Vamos a terminar y te voy a poner en un compromiso, porque te voy a hacer recomendarnos alguna ruta o rutas que reúnan un poco esas características que me decías al principio, ¿no? Que nos permitan hacer turismo activo, cicloturismo, pero que además nos permitan ver alguna de esas cosas que habéis restaurado y alguno de esos entornos donde se encuentran.
Bueno, es muy difícil porque esto es preguntar a quién quieres más, si a papá o a mamá, ¿no? Pero, hombre, diría que dentro de los 135 itinerarios es verdad que las que puede que estén teniendo un mayor atractivo son aquellas de larga longitud, porque también permiten de alguna manera estar varios días recorriendo una vía verde. A mí particularmente pues tengo mis preferencias, me encanta la vía verde del ferrocarril vasco-navarro, por ejemplo, entre Navarra y Euskadi. En general todas las vías verdes de Euskadi me encantan, además se pueden hacer combinaciones y rutas entre ellas y es muy fácil montarte un programa por ese territorio lleno de atractivos, de paisaje, gastronomía y de todo, ¿no? Bueno, aquí en la Comunidad de Madrid estamos en la Vía Verde del río Guadarrama, pero tenemos la Vía Verde del Tajuña, el Tren de los 40 Días, que nos ofrecen pues casi 100 kilómetros de ruta si haces ida y vuelta y que conectan con Guadalajara y que están muy cerquita y son muy amistosas también ahora en primavera, una delicia con los campos plagados de amapolas y un paisaje pues que a lo mejor no esperas del sureste de la Comunidad de Madrid, ¿no? En Andalucía, pues hay dos que destacan, como la Vía Verde del Aceite, que son 128 kilómetros entre las provincias de Jaén y la de Córdoba, en un mar de olivos espectacular, con 13 viaductos metálicos tipo Eiffel, que cortan el olivar y que, bueno, es una con estaciones rehabilitadas donde puedes parar a tomar un café, a comprar buen aceite de oliva. Es decir, cada una también tiene sus encantos y, a pesar de que sean muchas, cuando has recorrido una, lo que quieres es irlas coleccionando. Y yo animo a que se empiece por cualquiera que pueda pillar cerca del lugar de vacaciones donde vamos o algún destino cercano y, a partir de ahí, esto va enganchando.
No hay excusa, han pasado varias personas haciendo aquí cicloturismo mientras nosotros grabábamos esta entrevista. Tenemos aquí una bici, así que Arantxa, yo creo que lo que tenemos que hacer es unirnos a ellos. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias. Además estamos en el mes de abril con ese compromiso de 30 días en bici y creo que sí, que hoy lo vamos a ejercer.
Nos cogemos la bici y nosotros pasamos el resto de mañana recorriendo esta vía verde de la zona oeste de la Comunidad de Madrid. Jaume, Juan, nos encontramos como siempre en 7 días aquí con más historias del medio rural de nuestro país. Un abrazo y buen fin de semana.
La Trilla con Juan Quintana.
Bueno, pues nada, a ponerse el maillot, Jaume, a coger la bici y a empezar a pedalear, ¿eh?
En efecto, sí.
Lo necesitamos.
Además, al menos es medio ambiente, yo. Es todo perfecto.
Tú no eres un atleta, pero yo necesito...
¿Yo? Si tú te pasas el día jugando a tenis y disfrutando del deporte y...
Ya madre. Ya te digo. Menos de lo que quisiera. Oye, pero vamos a hablar de algunos temillas que nos quedan más allá de nuestro ocio, que está muy bien, que es la cesta de la compra, que sí. Según los últimos datos que ha sacado Kantar, ha subido un 47% su valor, la básica, en 4 años.
Efectivamente. Todos los que lo hemos notado siempre nos hemos quejado. Había productos que subían más, otros menos. En general, la cesta de compra básica, lo que comprábamos siempre, aceite, arroz, café, detergente, galletas, leche, pasta y yogur, en el 19 costaba una cesta básica 20 euros y ahora ha pasado a costar casi 30. Poco me parece según qué tiendas, también te digo. Uh-huh. La inflación ha afectado y ha impactado sobre todo alimentos de alimentación, segmentos de alimentación, el 11,9% y bebidas el 8,9%. El acto de compra se ha reducido un 3,9% el número de veces que compramos. Los supermercados y hipermercados han visto aumentar sus visitas un 12% según esta consultora. Ha sido un 30% más la caída en el canal tradicional y, en cambio, los grandes supermercados, con ofertas y tal, han conseguido aguantar o dar más opciones de compra. La importancia de los frescos. El 58% del gasto de alimentación del hogar es alimento fresco y es muy importante para el distribuidor también constituir una de las palancas que más ha ayudado a crecer en todo lo que está ganando el canal tradicional. La fidelidad es un aspecto que están trabajando muchos de ellos para ganar al español, que cada español visita de media 7 supermercados al año, pero elige 3 de ellos para el 75% de su gasto. Y luego está la marca del distribuidor, que la verdad es que se está ganando mucho espacio, está subiendo y mucho. Ha aumentado un 27% la marca blanca en varios productos de los más importantes, frente al 11% de la marca de fabricante.
Sí, la marca de fabricante está sufriendo. La verdad es que es sabido que las crisis económicas, las situaciones complicadas...
Es triste porque al final el I+D viene del fabricante.
totalmente.
O sea, tú compras algo que han copiado de otro. Es como el medicamento.
Sí,
¿no?
Se supone que ahí tienes también un periodo para explotar, efectivamente, para explotar comercialmente los temas, pero al final tendrás tus productos, que es el sistema de la economía actual, y las marcas de fabricante conocen las reglas del juego. El problema es que tienen que convencer de que merece la pena pagar un poquito más por su producto que por otros. Esa es una lucha comercial.
Hay épocas en las que no hay problema de dinero y la gente prefiere coger marca fabricante. De hecho, fíjate, los momentos de consumo de fiesta es cuando se vende más marca de fabricante. Es decir, tú no vas a invitar a los amigos con cerveza de marca blanca.
Ahí está, totalmente.
Y vas a montar una comida con espaguetis de no sé qué. Se busca una excelencia. Pero en el día a día lo recorta mucha gente. Y luego esto de que caiga un 12% casi los momentos de compra en tiendas de conveniencia, en tiendas de barrio, y aumente casi un 18% en supermercados grandes, es porque tienen más capacidad de promoción, claro.
Está clarísimo. Oye, pero fíjate, ese crecimiento en valor en 4 años, pero ACOC, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, plantea o ya estima que este año va a crecer todavía el consumo un 2,4% más.
Y eso pese al previsto aumento del IVA de los alimentos. Dicen que hay recuperación del poder adquisitivo de las familias, supongo que es por el alza de los salarios calculados sobre este IPC tan importante y tremendo que hemos vivido los últimos 3 años. Es verdad que este año el IPC está por entre el 3 y pico, aunque los alimentos está pasando del 5, pero dicen que hay unos calendarios previstos por la legislación española que no son fáciles de cumplir. La europea sí que los plantea para el 2030, en España es para el 2025, y querer ir por delante ha creado un problema importante en algunos aspectos, ¿no?, que hacen que inviertas más para conseguir llegar al nivel de excelencia que te piden y que los consumidores eso no lo detectamos o no lo valoramos. La debilidad de la inversión también es un tema que hay que estar en alerta, según AECOC. No ha recuperado la inversión los niveles del año 2019, por riesgos geopolíticos y también por el tema de las pocas inversiones que ha habido para, en los momentos de la crisis, poder ser compensadas con el dinero que pagaban los ciudadanos por ellas, ¿no?
Oye, y pues nada, veremos ahí, aumenta el consumo, aumenta el valor de la compra.
También es verdad que aumenta el consumo, puede ser en cantidad de volumen, en cantidad de dinero.
Sí. En principio yo creo que va a aumentar en volumen, y si la economía se alegra un poquito también en valor. Y hablando, vamos a finalizar con una noticia agridulce. Para mí es más agria que dulce. La dulzura es que
Han
disminuido, que el índice de siniestralidad mortal ha disminuido en los accidentes laborales en el sector agrario y pesquero en 2023, esa es la parte positiva, pero cuando hablamos de siniestralidad, de mortalidad, y que sigue siendo el sector con más mortalidad de todas las actividades económicas, ahí no podemos alegrarnos ni de ese 1%
que se ha reducido. Fuentes sindicales y organizaciones agrarias profesionales abogan por incentivar la renovación de maquinaria y adecuar la ley de prevención de riesgos laborales. Los accidentes laborales en el sector agrario cayeron el 1%, 28.700 casos, 72 muertes, 24% menos que en el 22. El índice de incidencia es 3 puntos menos que en el año pasado, un 10,33%, pero es el más alto de todas las actividades. Supera en porcentaje, no en cantidad de accidentes, a la construcción, la industria y los servicios. Hay que sensibilizar, dicen, al empresario y al trabajador de la importancia de conocer los riesgos asociados a la utilización de maquinaria. ASAJA incide en la ley de riesgos laborales en el sector agrario. Hay mucha temporalidad en la contratación y a veces por unos días trabajadores que en muchos casos incluso no dominan ni el idioma. Apunta también a otros aspectos UPA, como la alta edad de los trabajadores y empresarios autónomos y la soledad en la que por general hacen su tarea. Cuando no puedes contratar y te lo haces tú solo y eres mayor, a veces cometes algunos errores.
Sí, yo creo que tenemos un problema muy gordo en España con ese tema, también en otros países, pero aquí más, porque aquí tenemos el problema del envejecimiento, que es clave, como bien has mencionado, el problema de la orografía, tenemos un país con una orografía súper abrupta, con lo cual todas las labores que se hacen en tractores, nuestros oyentes les verán seguro esas pendientes a veces donde hay cultivos.
Hay varios accidentes de vuelco de tractor.
Mucho, y aunque incorporan maquinaria y tecnología a las nuevas máquinas, y estamos aquí con el tercer problema. Las nuevas máquinas incorporan tecnología que las hace ser mucho más segura, pero tenemos un parque de maquinarias tremendamente envejecido.
En efecto.
Entonces al final esto hay que ponerle coto de alguna manera, que ha reducido un 1% está bien, pero es que la reducción tiene que ser mucho, mucho más intensa.
En efecto.
Pero bueno, lo que, como siempre, se nos acaba yendo el tiempo, este bien escaso que tenemos aquí en la radio, así que agradecemos a...
Pero lo aprovechas bien, ¿eh?
Ya, sí, lo que hacemos lo que podemos, lo que nos dejan nuestros invitados y nuestros oyentes, que es bastante, por cierto. Y Jaume, nada, la semana que viene hablaremos de bienestar y transporte animal, que ya está muy calentito también.
También hay tema de debate y lo trataremos la semana que viene. Gracias y feliz semana a todos.
Pues nada, lo dicho, que pasen muy buena semanita. Para cualquier cuestión nos mandan un email a latrilla@capitalradio.es y ya saben, en 7 días estamos con ustedes. Entre tanto, cuídense.